Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, a una edición más de este su programa, Maestro, enséñanos a orar. Aquí, en la voz, en el corazón inmaculado de la Virgen, en las ondas amigas de Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia, la voz católica, una voz católica en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros hospitales, en nuestros camiones, en nuestros lugares de trabajo. Sí, la voz católica de la Madre que en esta santa cuaresma que hoy comenzamos nos llama a la conversión, a peregrinar al corazón de Dios, a estar cada vez más cerca de su Hijo. Y todo esto es gracias a Dios. Ya hemos dicho más de una vez, queridos radioyentes, que el alma de la vida orante es la acción de gracias y la alabanza. Pues vamos a dar gracias a Dios, vamos a alabar el nombre santo de Dios y sus acciones grandes, con este buen ánimo, con esta fuerza y esta alegría de los hijos de Dios. Damos gracias al Señor por el don de la oración en Cristo.
Gracias a Dios por las flores, por el viento, por las cosas que yo siento, porque tengo tanto amor. Gracias a Dios por la luz del nuevo día, por mi dicha, mi alegría, por la lluvia y por el sol. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el trigo que está en flor. Gracias a Dios por el pan de cada día, mis amigos, la poesía, la ternura del amor. Gracias a Dios por los campos que florecen, porque he visto muchas veces la sonrisa del amor. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el trigo que está en flor. Gracias a Dios por el pan de cada día, mis amigos, la poesía, la ternura del amor. Gracias a Dios por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el trigo que está en flor. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios por la luz del
pues sí, querida familia, damos gracias a Dios y estamos dispuestos a aprender a orar, a ser amigos íntimos del Señor y todavía con más fuerza y con más decisión en este tiempo litúrgico de la cuaresma. Estamos dispuestos, decididos, a aprovechar estas gracias de este tiempo litúrgico tan formidable. El tiempo de volver al hogar, de volver a casa, de volver al Señor. Y este es el espíritu de la Cuaresma, que se derrama abundante con sus gracias y sus dones en este tiempo litúrgico. Tiempo fuerte. Sí, queridos radioyentes, ya lo dice el Señor. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. Lucas 3:5. Es la Cuaresma un tiempo formidable de penitencia, de desperezarse, con un fin precioso y que merece la pena, que es la conversión del corazón, esa renovación del hombre al hombre perfecto, celestial, a la plenitud del amor, a la imagen del Hijo, hijos en el Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Este es el fin, la conversión del corazón, y este es el medio perenne, la penitencia, el ayuno, la oración y la limosna. Ya hemos dicho más de una vez que todo espíritu orante es un espíritu penitente. Eso no quiere decir que todo espíritu orante, espíritu penitente, sea una persona taciturna, melancólica, triste, evitativa, misántropo. No, no se trata de eso. La penitencia nos llena de Dios, nos vacía de toda nuestra escoria para llenarnos de Dios. Y eso es algo verdaderamente formidable y no puede dar nada más alegría al corazón del hombre. Lo veremos hoy detenidamente. También hoy en la clasecita de Dios vamos a centrarnos en esa catequesis que nos dio el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en su mensaje para la Cuaresma de este año. Un mensaje a todo el orbe católico, a todas las personas de buena voluntad. Y se basa en la carta a los Hebreos 10:24. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras. Lo repetimos. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras. Pues lo vamos a ver un poco qué quiere decir el Santo Padre. Fijémonos, es decir, la responsabilidad con el hermano, la responsabilidad de su bien físico y espiritual. Los unos en los otros, esta reciprocidad, este intercambio saludable. Para estímulo de la caridad y de las buenas obras, caminar juntos en la santidad. Y en este respecto, en este sentido, el Papa incide en una práctica de perfección de la vida cristiana que viene ya desde antiguo, desde el inicio mismo del cristianismo, que es la corrección fraterna, como entre hermanos, entre verdaderos hermanos, tenemos el don, el poder, la humildad de corregirnos con el bien, con el bien y la enorme positividad de seguir más fielmente el camino de Jesús. Pues vamos a ver un poco también esta corrección fraterna, sus medios, los principios de la corrección fraterna y cómo hacer bien el bien. Ya hemos dicho, muy importante en la escuelita de oración, que para el hombre y la mujer orantes es muy importante hacer bien el bien. Es muy fácil también meter la pata en la corrección fraterna. Esto es muy típico de principiantes y personas sin formación y sin espíritu orante y sin ese principio de prudencia. Qué fácil es meter la pata con la corrección fraterna. Vamos a ver un poco detenidamente esto. ¿Cómo hacer bien el bien? ¿Cómo hacer bien la corrección fraterna? Y concluiremos, queridos radioyentes, como hacemos siempre, con la catequesis de nuestro maestro principal de oración, el Santo Padre Benedicto XVI. En este ciclo de la oración que estamos todos embebiéndonos para sacar fruto y transformar nuestras vidas desde dentro. Pues muy bien, queridos radioyentes, hoy vamos a fijarnos en el miércoles 1 de febrero, en la catequesis que el Santo Padre pronunció sobre la oración de Jesús en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pues vamos a introducirnos en este misterio grande, tan humano y tan divino de Jesús en esa oración. Y le vamos a acompañar a Jesús en la profundidad de su oración de hijo, de su oración filial. Cómo Jesús va a llevar a cumplimiento el designio del amor de Dios Padre, pero al mismo tiempo va a tomar sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las peticiones e intercesiones de la Iglesia. Jesús presenta al Padre las oraciones, súplicas y angustias de toda la historia de la humanidad, de toda mi propia historia personal. Y Jesús las presenta al Padre y Dios Padre las acepta y las concede, más allá de toda esperanza. ¿Cómo? Resucitándolo de entre los muertos. El sí de Dios Padre a la vida. Pues bien, queridos radioyentes, vamos a introducirnos en este combate de oración que se produce en el huerto de Getsemaní. Jesucristo nuestro Señor quiere compartir nuestra carne en todo, sacerdote perfecto, suplicante por sus hermanos, los hombres, compasivo y misericordioso, como Él ha querido despojarse de su rango, humillarse hasta el extremo y sufrir con nosotros y por vosotros el hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6. Pues así entraremos con Jesús en este misterio impresionante de la vida de Cristo, que ilumina, fortalece y dirige a Dios Padre el misterio de nuestra vida personal como cristianos, amigos íntimos del Señor. Ya decíamos, queridos radioyentes, como todo el itinerario cuaresmal, con este itinerario de oración, de ayuno, de penitencia, de limosna, es verdaderamente una peregrinación. Es un volver a casa al corazón de Dios. Y vamos a escuchar este tema musical, Volver a casa, Going Home, Voy a casa. Es una adaptación de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Pero ya se hizo desde el comienzo un espiritual negro, porque el hombre siente en lo profundo esta nostalgia de Dios, de un hogar en el que uno se sienta querido, aceptado, redimido, unido íntimamente a un proyecto de amor liberador. Este volver a casa como el hijo pródigo que dice, sí, me levantaré y volveré junto a mi padre. Este volver a casa, volver al hogar, al corazón de Dios, es el itinerario de nuestra peregrinación de Cuaresma.
Going home.
la Iglesia Madre y Maestra, en esta tradición viva orante de hacer concebir, fortificar y hacer crecer a los hijos de Dios, siempre ha recomendado y se ha basado en la penitencia. Hay unas bellísimas palabras de una catequesis de San Agustín que nos dice que el pecado no puede quedar impune, no debe quedar impune, no conviene, no es justo. Por tanto, si no debe quedar impune, castígalo tú, no seas tú castigado por él. Bueno, pues desde luego que la penitencia, ya decimos que no es algo misántropo y telúrico, sino que verdaderamente se trata de, yo casi diría, incluso una norma vital de la existencia. Una norma vital de la existencia que la Iglesia, en su sabiduría como madre y maestra, siempre ha tenido este triángulo virtuoso de oración, de ayuno y de limosna. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Por qué tenemos que ayunar? Pues, queridos radioyentes, el ayuno es en restricción, privación de ese consumo del mundo. Es, por tanto, privación de un mal. Pero también es privación de un bien en honor de Dios, porque Dios se lo merece. Y por eso ayunamos, pues, de comida, de gastos suntuosos, de viajes, de vestidos, incluso de noticias, de relaciones, de espectáculos, de sensualidades, de todo aquello que es ávido consumo del mundo criatural y visible. 1 Corintios 7:5. Y por eso nos moderamos y reducimos y simplificamos y sobre todo seleccionamos bien. La vida cristiana, queridos radioyentes, en el más estricto sentido de la palabra, es una vida elegante. Es decir, que elige, que sabe elegir siempre y en todo. Lo contrario de una vida elegante es una vida masificada y automática, en la que pues hay muchas necesidades que son falsas y las pautas conductuales muchas veces son malas, son impuestas por el ambiente, son verdaderamente tristes y esclavizantes. Seamos pues hombres y mujeres cristianos, hombres y mujeres del Espíritu de Dios, hombres y mujeres elegantes, que esta es la pobreza evangélica. El otro vértice del triángulo virtuoso y de vital importancia para nuestra escuela, para nuestra escuelita de Dios, es la oración. Es que la oración hace que el hombre, liberado por el ayuno, de esa inmersión excesiva en el mundo, en la sensualidad, en la carne, hace que el hombre esté libre y que se vuelva a Dios, que le mire, que le contemple, que le escuche, que le hable, que lea sus palabras en el libro de la vida, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Liturgia, y que las medite y que se una a Dios y con Dios sacramentalmente. Pero ojo, queridos radioyentes, es que sin ayuno del mundo y sin ayuno de carne, es que no es posible la oración. El ayuno lo que hace posible es el vuelo de la oración. Pero mucha atención, queridos radioyentes, es que sin oración, sin amistad con el Dios invisible, pues es que no es psicológicamente ni moralmente posible reducir el consumo de lo visible. Es, casi diríamos, un esfuerzo ascético ímprobo. Pero es la virtualidad, la potencia, la fuerza elevante de la oración, en esta fuerza, en esta potencia ascensional, la que posibilita el ayuno y lo hace fácil. Así que pues no se trata solamente de limpiar y de purgar los depósitos de nuestro automóvil, sino también de llenar el depósito del mejor combustible, del combustible de la oración. Y cómo no, la limosna. Importantísimo la limosna, queridos hermanos, porque hace que la limosna, que nos volvamos a nuestros hermanos, que nos volvamos al prójimo, que conozca verdaderamente al prójimo, al hermano, que le ame, que le escuche, que le preste ayuda, consejo, presencia, dinero, casa, compañía, afecto, y también, como dice el Santo Padre en el mensaje de Cuaresma, que le preste, si está de Dios, corrección fraterna. Pero difícilmente, queridos radioyentes, es que difícilmente está el hombre disponible para el prójimo si no está libre del mundo y encendido en Dios. El cristiano sin oración, que está cebado, estragado, abotargado en el consumo de criaturas, no está libre ni para Dios por el ayuno, ni para los hombres por la limosna. Está muerto, es un cadáver viviente, está perdido. Ya se ve según esto que cómo la oración, el ayuno y la limosna se posibilitan y se exigen mutuamente. Es lo que se dice un círculo virtuoso. Es un triángulo perfecto que abarca la vida cristiana en todas sus dimensiones. Dice Santo Tomás de Aquino. Fíjense y intenten estar atentos porque es clarísimo y conciso. La satisfacción por el pecado debe ser tal que por ella nos privemos de algo en honor de Dios. Ahora bien, nosotros no tenemos sino tres clases de bienes. 1. Bienes del alma. 2. Bienes del cuerpo. Y 3. Bienes de fortuna o exteriores. Nos privamos de los bienes de fortuna por la limosna. Nos privamos de los bienes del cuerpo por el ayuno. En cuanto a los bienes del alma, no conviene que nos privemos de ellos, ni en cuanto a su esencia, ni disminuyéndolos en cantidad, ya que por ellos nos hacemos gratos a Dios. Lo que debemos hacer es entregarlos totalmente a Dios. Y esto se hace por la oración. Suplemento de la Suma Teológica 15.3. Escuchábamos Adoramus Te, del maestro Palestrina. Pues bien, queridos radioyentes, continuamos con todos ustedes. Maestro, enséñanos a orar. Aquí, en la casa perfumada y alegre de la Virgen, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Proseguimos con el mensaje del Papa Benedicto XVI para esta cuaresma, la cuaresma del 2012. Y especialmente, el Santo Padre comienza fijándose en la Sagrada Escritura, en la Carta a los Hebreos. Fijémonos los unos en los otros para el estímulo de la caridad y de las buenas obras, nos dice el Papa. Y el Papa nos invita a no mostrarnos ajenos ni indiferentes a la suerte de los hermanos. Esto es algo, pues es una plaga, una peste de este mundo moderno e individualista. Sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud contraria, que es la que tantas veces tenemos, la indiferencia, el desinterés, y esta indiferencia y este desinterés por los hermanos nacen de un egoísmo encubierto, pero bajo apariencia del respeto por la esfera privada. Es cosa suya, yo no me voy a meter en la vida de nadie, ya somos mayores, hay un respeto humano, pero que verdaderamente nacen del egoísmo. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de nuestros hermanos, como aquella pregunta a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Pues este es el cuidado recíproco al que estamos todos llamados como auténtica y verdadera familia de Dios. El Santo Padre trae a colación una de las más bellísimas cartas encíclicas de Pablo VI, Populorum Progressio, y nos dice así el siervo de Dios Pablo VI: el mundo está enfermo. Su mal está menos en la dilapidación de los recursos y en el acaparamiento por parte de los pueblos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos. Este es un mal endémico del mundo poscristiano y posmoderno. Es una verdadera falta de fraternidad entre los hombres, entre los pueblos. Yo diría también entre la misma Iglesia de Cristo, cabeza y cuerpo, pues muchas veces tan mundanizada, como falta también y adolece pues de esta falta de fraternidad en todo, en las comunidades parroquiales, en las comunidades eclesiales, falta de fraternidad en el mundo religioso, falta de fraternidad en el mundo diocesano, en el mundo también de la hermandad, de los presbíteros, falta fraternidad entre los hombres y entre los pueblos, falta fraternidad en la Iglesia de Jesús nuestro Señor. Pero bueno, esto no es para ponernos tristes, sino para poner remedio y salir de esta anestesia espiritual. No vaya a ser que nos suceda como la parábola del buen samaritano, que seamos como aquel sacerdote y aquel levita que da un rodeo. Lo contrario de esta actitud de evadirse es fijarse, mirar con amor y compasión. ¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el bien de mi hermano? Pues con frecuencia es la misma riqueza material, el hastío, la saciedad, sí, también muchas veces intereses egoístas que se defienden con verdadera angustia y ferocidad, el anteponer los propios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Pues bien, queridos radioyentes, como nos dice el Papa Benedicto XVI, nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del hermano, al grito de Jesucristo en la cruz, al grito del pobre. Y es, en cambio, precisamente en la humildad del corazón y la experiencia personal del sufrimiento como puede ser fuente de un despertar interior a la comprensión, a la compasión y a la empatía. Así el Santo Padre nos habla de esta humildad del corazón, de esta limpieza y pureza del corazón, y cómo también aquellas personas que han hecho experiencia personal del sufrimiento, que han sufrido y han sabido sufrir en Cristo, cómo eso les ha aquilatado en el fuego del amor de Dios, y que eso es un auténtico despertar interior, una verdadera transformación a una nueva sensibilidad y valores, a un despertar interior, a una nueva compasión, a una nueva vivencia profunda del sufrimiento del hermano, a una verdadera empatía, que es lo que tantas veces necesitan las personas que sufren. Y así comprendemos la bienaventuranza de que los que lloran, es decir, quienes son capaces de salir de sí mismos para conmoverse por el dolor de los demás, son bienaventurados. El encuentro con el otro y el hecho de abrir el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y de la bienaventuranza. Seguimos con la catequesis del Santo Padre, en la que nos urge a una caridad afectiva y efectiva por nuestros hermanos, en una vuelta a una verdadera fraternidad. Si tenemos a Dios por Padre y a la Iglesia por Madre, vivamos nuestras relaciones en auténtica fraternidad. El Santo Padre se basa en la Carta a los Hebreos. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. Hebreos 10:24. La falta de fraternidad, pues verdaderamente resta alma a este hogar del cristiano que es la Iglesia, las comunidades cristianas, las fraternidades, comunidades, congregaciones religiosas, las fraternidades en el presbiterio sacerdotal, comunidades parroquiales. Verdaderamente, como sucede tantas veces en la vida matrimonial y del hogar, pues muchas veces en los maridos, las mujeres van afuera a encontrar, a intentar saciar su sed de calor, de ternura, de alegría, de fraternidad en otros pozos hediondos y oscuros. Pues verdaderamente esta dolencia de falta de fraternidad es algo a lo que el Papa nos invita a poner remedio, fijándonos los unos en los otros. Para ello el Santo Padre nos habla, recupera una tradición viva de la Iglesia, que es la corrección fraterna. Nos dice así el Papa Benedicto XVI. La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de misericordia espiritual la de corregir al que se equivoca. Es importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. Frente al mal, yo no puedo callar, no hay que callar, dice el Santo Padre. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que por respeto humano o por simple comodidad se adecúan a la mentalidad común en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. Sin embargo, lo que anima la represión cristiana nunca es un espíritu de condena o de recriminación. Lo que mueve es siempre el amor y la misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. Así pues, queridos hermanos radiooyentes, como dicen esas denuncias proféticas del Antiguo Testamento, no podemos permanecer como perros mudos si verdaderamente amamos a nuestros hermanos, a nuestras familias, amamos el bien, el amor, la verdad, si amamos a Dios. ¿Y por qué permanecemos mudos? El Papa otra vez vuelve a poner el dedo en la llaga. Pues muchas veces, por la simple comodidad, por eso nos adecuamos a la mentalidad común, pues por la simple comodidad, y muchas veces también por cobardía, nos parece que los respetos humanos nos vencen. Bueno, pues verdaderamente este amor y misericordia tienen que brotar como verdadera solicitud por mis hermanos. Un medio muy específico de esta solicitud por el hermano es la corrección fraterna, tal como ya sugiere las mismas cartas paulinas. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Gálatas 6:1. En nuestro mundo, impregnado de individualismo, es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna para caminar juntos hacia la santidad. Y repito, porque es importantísimo, es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna para caminar juntos hacia la santidad. Incluso el justo cae 7 veces. Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Por eso siempre es necesaria una mirada que ame y corrija, como un padre, una madre con sus hijos, como los hermanos entre sí que se dicen las cosas con todo el cariño y con toda confianza. Hace falta una mirada fraterna, una mirada espiritual, una mirada llena de amor, una mirada serena que conozca y reconozca, que discierna y que perdone. Esto es un reflejo, una imagen de lo que Dios ha hecho y hace con cada uno de nosotros. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Seguimos profundizando en esta enseñanza, en esta obra de justicia y de amor, obra de caridad que es la corrección fraterna. Del Evangelio según San Mateo. Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a uno o a dos, para que por la palabra de dos o tres testigos sea fallado todo el negocio. Si los desoyere, comunícalo a la iglesia. Y si a la iglesia desoye, sea para ti como gentil o publicano. Pues bien, queridos hermanos, la corrección fraterna puede hacer al prójimo muchísimo bien. Sin embargo, atención, no suele ser conveniente que los principiantes se ejerciten en ella con mucho celo, y los mismos adelantados deben practicarla con sumo cuidado. En algunos, dice San Juan de la Cruz, al corregir a los hermanos suele haber soberbia oculta, alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí les nace cierta gana, algo vana, y a veces muy vana, de hablar de cosas espirituales delante de otros. Y aun a veces, de enseñarlas más que de aprenderlas. Y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. Y aun a veces lo dicen de palabra. Primera noche 2.1. Prosigue el maestro de Fontiveros. Así como se enojan con sus faltas y procuran librarse de ellas más por quitarse su molestia que por amor de Dios. Pues claro, no podemos reprochar al hermano si es para desahogar nuestra furia o nuestra incomodidad. Prosigue el maestro del espíritu, doctor San Juan de la Cruz. También intentan quitar del prójimo sus faltas, sobre todo porque les molestan. Estos ven con más facilidad la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, Mateo 7.3. Estos, en su excesivo celo, resultan enojosos con frecuencia e inoportunos, pues les falta discernimiento espiritual, que es cosa de adelantados. Pues no seamos unos gamberros del bien, sino que hagamos bien el bien, con precisión, con temor de Dios, con don de consejo y prudencia a la persona y a las circunstancias. En estos días nos hemos aproximado a la espiritualidad del trastorno de cuando hay un enfermo que verdaderamente sufre depresión. Y así, pues muchas veces los cristianos que se dan de espirituales y fogosos y principiantes, pues pueden acabar de hundir al deprimido con sus juicios temerarios. ¡Ánimo! ¡Que un santo triste es un triste santo! A ver si practicas la alegría cristiana. Bueno, pues esto es una temeridad. O, si tuvieras fe y esperanza de verdad, no estarías así de enfermo. Más sufrió Cristo en la cruz. Bueno, pues esto son barbaridades. Barbaridades típicas de principiantes. Y también se debe a una imprudente inclinación a la corrección fraterna y al prematuro apostolado, que es para Santa Teresa de Ávila, doctora, pues también es una tentación muy ordinaria de los que comienzan. Es la vida 7.10. Es la tentación de desear que todos sean muy espirituales. Y el desearlo no es malo, pero el procurarlo podría no ser bueno si no hay discreción de espíritus y disimulación en hacerse de manera que no parezca que enseñan. Porque quien hubiere de hacer algún provecho en este caso es menester que tenga las virtudes muy fuertes, para que no dé tentación a los otros. Vida 13. San Pablo, pues, encomienda la corrección fraterna, sobre todo a los pastores. A los que falten, corrígelos delante de todos, para infundir temor a los demás, delante de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles elegidos. Te conjuro que hagas esto sin prejuicios, guardándote de todo espíritu de parcialidad. Primera Timoteo. Adviértase la gran fuerza y solemnidad con que hace esta recomendación, también en 2 Timoteo 2, y también encomienda a los perfectos esta función de corregir. Hermanos, si alguno fuere hallado en falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, no seas también tentado. Gálatas 6.1. Radio María, la fuerza de la esperanza, una voz católica en tu casa. Proseguimos con las catequesis del Santo Padre del ciclo de la oración, que cada miércoles nos ofrece invitándonos a orar, a llenarnos del Espíritu de Dios, a estrechar esta comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu, a ser verdaderamente y a vivir toda nuestra vida como hijos de Dios, hijos en el Hijo, amigos íntimos, amigos fuertes de Dios. Y nos dice así el Santo Padre en esta catequesis del miércoles 1 de febrero, en la que nos va a hablar de la oración de Jesús en un momento fuerte, en un momento agónico de lucha, en un momento dramático, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y vamos a estar muy atentos a esta catequesis del Santo Padre, el Papa Benedicto, porque la oración de Cristo nos ha ganado la luz y la fuerza del cielo para orar nosotros y vivir nosotros en el Espíritu de Dios estas situaciones de encrucijada, de agonía, de angustia, de lucha interior antes de esa serena aceptación, santa aceptación de la voluntad de nuestro Padre Dios. Y dice así el Papa Benedicto XVI: queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría hablar de la oración de Jesús en Getsemaní, en el huerto de los olivos. El escenario de la narración evangélica de esta oración es particularmente significativo. Jesús se fue al monte de los olivos después de la última cena y ora junto con sus discípulos. Marcos relata, después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Marcos 14. Es probable que aluda al canto de algunos salmos del Halel, con los que se agradece a Dios por la liberación del pueblo de la esclavitud, y se pide su ayuda en las dificultades y amenazas siempre nuevas del presente. El camino a Getsemaní está lleno de expresiones de Jesús que hacen sentir próximo su destino de muerte y anuncian la inminente dispersión de los discípulos. Una vez en el Monte de los Olivos, también esa noche, Jesús se preparó para la oración personal. Pero esta vez va a suceder algo nuevo. Parece que no quiere estar solo. Muchas veces Jesús se retiraba aparte de la muchedumbre y de los propios discípulos, deteniéndose en lugares desérticos, Marcos 1, o subiendo a la montaña, Marcos 6. Ahora, en Getsemaní, en cambio, invita a Pedro, a Santiago y Juan a estar más cerca de él. Son los discípulos que fueron llamados a estar con él en el monte de la Transfiguración, Marcos 9. Esta cercanía de los tres durante la oración en Getsemaní es significativa. Incluso aquella noche Jesús va a orar al Padre a solas, porque su relación con él es única y singular. Es la relación del Hijo unigénito. Parece en efecto que sobre todo aquella noche nadie podía acercarse verdaderamente al Hijo, que se presenta ante el Padre en su identidad absolutamente única, exclusiva. Jesús, sin embargo, a pesar de venir solo al punto donde se detendrá a rezar, quiere por lo menos que tres de sus discípulos permanezcan no muy lejos, en una relación más estrecha con él. Se trata de un acercamiento especial, una petición de solidaridad en el momento en que siente aproximarse la muerte, pero es sobre todo una cercanía en la oración para expresar de alguna manera la sintonía con él. En el momento en que está a punto de cumplirse totalmente la voluntad del Padre, y es una invitación a cada discípulo a seguirlo en el camino de la cruz. El evangelista Marcos nos narra: tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan, y empezó a sentir miedo y ansiedad. Les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. En las palabras dirigidas a los tres, Jesús una vez más se expresa en el lenguaje de los salmos. Ya hemos hablado tantas veces de Jesucristo nuestro Señor como el salmista pleno. Mi alma está triste. Una expresión del Salmo 43, la dura determinación hasta la muerte, lleva una situación vivida por muchos de los mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento y que se expresa en sus oraciones. No es raro, de hecho, que llevar a cabo la misión confiada signifique encontrar hostilidad, rechazo y persecución. Al mismo modo que, por ejemplo, Moisés siente en modo dramático la prueba que experimenta cuando guía al pueblo en el desierto. Y el mismo Moisés, este precursor de Jesucristo como pastor y sacerdote del pueblo de Dios, es que hasta el mismo Moisés, queridos radioyentes, le dice a Dios: no puedo yo soportar solo la carga de todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Si me tratas así, déjame morir más bien. Si he hallado gracia a tus ojos. Números 11. Incluso, atención queridos radioyentes, porque el profeta Elías tuvo sus momentos de bajón, de no poder más, de decir hasta aquí. Vamos a verlo. Se adentró en el desierto una jornada y se sentó debajo de una retama. Y Elías, deseoso de morir, dijo: basta, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. El profeta Elías desea ir ya con Dios, desea morir. Siente que una carga aplasta su espalda y sus hombros, que verdaderamente es algo opresivo, subyugante, que no puede con el peso de ese pueblo, de esa responsabilidad, de esa cruz, valga la expresión. Las palabras de Jesús a los tres discípulos, prosigue el Santo Padre, que quiere cerca durante la oración en Getsemaní, revela cómo el Señor Jesús, atención queridos radioyentes, siente miedo y angustia en aquella hora. Experimenta la última profunda soledad mientras el plan de Dios se está llevando a cabo. Y en este miedo y angustia de Jesús se resume todo el horror del hombre ante su propia muerte, la certeza de su inexorabilidad y la percepción del peso del mal que roza nuestras vidas. Pues así Jesucristo nuestro Señor ha querido vivir estos momentos agónicos, tristes, densos, para que nosotros podamos vivirlos en Él. No suframos solos, no suframos mal, suframos en todo con Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu de Dios muerto y resucitado. Esto nos abrirá el alma a un futuro mejor, a una madurez, a una esperanza, al sol del nuevo día, si permanecemos en Él, si permanecemos en Cristo muerto y resucitado, si verdaderamente no echamos en saco roto sus sudores de sangre, si queremos adentrarnos con Pedro, Santiago y Juan en este misterio de Jesús, entrar en su intimidad, llevar con Él el peso del mal, del pecado y del mundo. En esta amistad, redimir con Él. Es un honor expiar con Jesús el pecado del mundo. Sí, queridos hermanos, vamos a adentrarnos en esta santa cuaresma, escondidos en el corazón de Cristo. Corazón que está coronado de espinas por nuestras ingratitudes, por nuestra falta de correspondencia, por nuestra falta de amor. Acudamos, pues, a esta llamada de Jesús: venid a orad conmigo, acompañadme en este momento. Y que no nos suceda como Jesús que vuelve: es que no habéis podido velar y una hora. Sí, queridos radioyentes, velad y orad, nos dice el Señor, velad y orad para no caer en la tentación.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días. ¡Hey! Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Pues muy bien, querida familia, con el corazón contento y lleno de alegría, en esta santa y feliz cuaresma, nos despedimos hasta la próxima ocasión.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.